Gabriel Quirici, ¿cómo anda?
Muy bien, ¿usted?
Bien, perfecto. ¿Qué tenemos entre manos?
Bueno, un poco para ponernos a tono con la semanita que nos queda de campaña y de elecciones en primera vuelta, se me ocurrió que podía estar bueno, lo habíamos charlado ya a raíz del nuevo escenario electoral que se ve, hacer un repaso básicamente informativo, estadístico, de la historia reciente de las elecciones en Uruguay, partiendo de la, digamos, de la última elección anterior a la dictadura, que es una elección, digamos, que marca el nacimiento del Uruguay electoral contemporáneo, por la creación del Frente Amplio y el final del bipartidismo. Y bueno, repasar algunas características que yo creo que no nos permiten sacar conclusiones a futuro. Justamente si algo tiene el, como dicen por allí, ¿no?, el oficio del historiador o el gustar por la historia para enseñarla, es ser prudente con las proyecciones. Estudiar el pasado solo te hace ver tendencias, comportamientos y descubrir cambios, ¿no? Descubrir cambios no te hace predecir el futuro. Pero bueno, desde una mirada básicamente sobre los resultados, no tanto sobre las encuestas, son como dos niveles que yo creo que andan un poco paralelos, ¿no? Es decir, la encuesta muchas veces es presentada como la realidad posible de lo que en realidad es una aproximación estadística. Por supuesto, muy bien trabajada, metodológica, pero que no puede más que dar cuenta de una parte del universo que después se ve de verdad en los resultados electorales, ¿no? Entonces, bueno, viendo la evolución electoral del 71 a la fecha, me parecía interesante observar algunas cuestiones que se pueden ir haciendo como algunas a lo largo del tiempo, es decir, la evolución de los partidos, y otras para cada escenario electoral, como algunos hechos puntuales, ¿no? El primer dato que me parece que está bueno poner arriba de la mesa, insisto que es de una visión histórica, ¿no? Acá se puede discutir, ¿no? Como cuando decís, ¿qué digo primero? Nacional, Peñarol, primero Nacional. Bueno, yo pongo primero el Partido Colorado, porque en realidad, cuando te vas para atrás en el tiempo, el gran partido era el Partido Colorado, ¿no? El Partido Colorado en el 71, en un contexto muy complejo, lo hemos analizado en varias columnas previas, si las elecciones fueron con fraude, ¿no? Bueno, toda la cuestión es a Pacheco, como el candidato era Pacheco. En el 71 el Partido Colorado obtiene el 41% de los votos. Hoy estamos hablando de que el Frente Amplio tiene una intención de voto. El Partido Colorado tenía esa dimensión en un contexto crítico, también con un candidato muy potente, y todavía con un sector, porque el Partido Colorado, digo, Pacheco era, junto con Bordaberry, la beta, digamos, más de orden, de autoridad, de vallismo conservador, pero también estaba Jorge Valle de candidato. Hay que recordar, sobre todo para los más jóvenes, que había candidatos múltiples a la vez, como que se votaba la interna a la vez que se votaba la elección nacional. Y además Vasconcellos, que es candidato a presidente y aporta un 3% del electorado de ese 41%, ¿no? Es decir, es el partido más grande, ¿no? El Partido Colorado. Bueno, ese partido, cuando vuelve la democracia, obtiene de vuelta el 40% de los votos, ¿no? Ahí, sin duda que es una elección diferente. Yo no lo creo solo yo, es decir, hay que recordar, Wilson no se puede presentar a candidato, ya vamos a hablar del Partido Nacional, ¿no? Pero digo, a mí me parece que está bueno observar cómo, tras todo lo que fue la abolición de los partidos, la falta de libertades, la dictadura, una vez recuperada la democracia, hay un casi, digamos, es una mitad, cerca de la mitad de la población que es colorada, ¿no? También siguen hay varias listas. Gana Sanguinetti, que aparece como la figura de la negociación, de la salida, también del orden, de su famoso eslogan del cambio en paz, ¿no? Es decir, pero también como un articulador. Y esa cuestión de ser un partido, el partido más grande, se mantiene. ¿Qué pasa después? Y acá también está bueno pensar, ¿no? La primera presidencia democrática tiene esa dificultad de encontrarse con una economía en las ruinas, como la dejó la dictadura después de la crisis de la tablita, el endeudamiento, la crisis propia de las economías latinoamericanas de los 80, y un gobierno que no logra hacer reformas sustanciales, mantiene la democracia, sí, pero tiene un fuerte, enemistamiento con los sindicatos, y se va desgastando mucho la figura de Sanguinetti, y cae, es la primer caída del Partido Colorado, es decir, en esta secuencia, cae al 30% en el 89, ¿no? En un contexto, es una elección distinta a la del 89, donde aparecen nuevas figuras y Sanguinetti, en realidad, Sanguinetti no se presenta, hay una división, no sé si ustedes recuerdan, el Partido Colorado, Jorge Valle reclama el apoyo y no lo tiene tan fuertemente de parte de Sanguinetti, se va a escindir el vallismo, heredero de la predictadura, finalmente van a ser después en el foro vallista, ¿no? Y luego, lo que logra el Partido Colorado en la elección siguiente, que es la del 94, es mantenerse en ese margen del 30%, va a sacar un 32%, pero en la elección del 94 recupera el poder en la medida que, digamos, por abajo, ¿no? O por afuera, diría alguien de Maroñas, viene corriendo el Frente Amplio, que venía del 20, del 20, del 21, bla, bla, bla. Como se, La elección se divide verdaderamente en tercios en el año 94, y con una jugada maestra, que, bueno, acá hago un paréntesis, yo creo que la elección del 94 es la última gran elección de los debates, creo que, bueno, nosotros lo recordamos vivamente, ¿no? El debate Sanguinetti-Vázquez, el debate Vázquez-Ramírez, que termina en una cuestión de caballeros, casi, creo que fue hasta aburrido ese debate, no sé si se acuerdan, ¿no?
Sí, pero, bueno, en comparación con el de Vázquez y Sanguinetti.
Claro, que fue un debate muy fuerte, ¿no? Y donde... incluso muchos dicen que estuvo allí la clave de la victoria de Sanguinetti en terminar acusando de marxistas a quienes estaban dentro del Frente Amplio, cuando él tenía como candidato de fórmula a Hugo Batalla, ex vallista, Frente Amplista, vuelto al Partido Colorado.
Pero Sanguinetti... la explicación de Sanguinetti ahí es que los pachequistas habían quedado espantados con la incorporación de Batalla, entonces tenía que asegurarse el voto de ese grupo. Y es por eso que decidió pegarle a Vázquez por ese lado, ¿no?
Sí, igual es interesante ahí, porque yo traje todos los datos. Pacheco va con H, no sé si se acuerdan de eso. El presidente nacional fue vice de Pacheco. Uh-huh. Pacheco ya muy deteriorado, por cuestión de su avanzada edad, saca el 2,6 de los votos el pachequismo. O sea, no, el aporte pachequista es casi mínimo, uh-huh, igual. Creo yo que lo que se mantiene todavía en ese Partido Colorado, que yo insisto, cuando vos ves esta evolución más baja, el partido del 40%, quedó desgastado, quedó en un 30%, pero sobrevivió, y con una fórmula que es socialdemócrata, pese a todas las críticas, todo lo que hemos hablado del neoliberalismo de los 90, Sanguinetti hizo un griterío antimarxista, pero se lleva casi el 26%, de ese 32%, el 26% es de Sanguinetti Batalla. ¿No? Así, que es un partido todavía vallista, ¿no? Vallista, sanguinetti.
Apoya a última hora.
Había estado en contra de las privatizaciones.
Se sube a la campaña al final, ¿no? Esa
totalmente,
campaña que tenía Story como protagonista. Pero se suma, ¿no? Exacto. Como diciendo, miren que el vallismo está acá.
Exacto, no somos el liberalismo del herrerismo. Recuperando cosas de la larga tradición uruguaya, ¿no? De la política uruguaya. Bueno, y luego, todavía en un contexto de prosperidad, porque eso hay que tenerlo en cuenta. En el 99 había síntomas de recesión, sobre todo la recesión en Brasil, la devaluación, pero no era el 2002. En el 99 se mantiene en el 32%, ¿no? Acá van a ir ya con candidato único, estrenando la constitución donde tiene que elegirse previamente. Le gana Valle a Hierro, pero terminan creando aquello de la fórmula de las dos líneas del partido interno, y terminan siendo quienes pasan a segunda vuelta. Contra, bueno, ya esas elecciones las ganó el Frente, ¿no? Es decir, el Frente, acá el Frente, hay como un cambio de rol, ¿no? El Frente llega al 41% ese que tenía el Partido Colorado, lo alcanza en el 99, ¿está? Es decir, con ese crecimiento, yo digo, por afuera, por los palos, gana, pero como estaba la reforma constitucional, que ahora obligaba el segundo turno, ¿está? Con ese 32, más un aporte casi, si vos mirás los números, es brutal, ¿no? Es decir, el Partido Blanco sacó el 22%, bajísima votación de la calle, bajísima, pero en el balotaje Valle, que había tenido el 32%, llega al 54%. O sea que casi que el 22% de los blancos votó a Valle por temor a ese Frente Amplio con 41%, que igual termina sacando el 46% en el balotaje del Frente, ¿no? Y acá yo diría, ya que estamos metiendo, digamos...
Porque hay que borrar esa parte de la percepción de Valle antes de la crisis, ¿no? También, La historia, el historial de Valle, digamos, es un antes y un después. Valle era el Te Canta la Justa también.
Pero Te Canta la Justa, loser.
¿Eh?
Perdedor. Porque el Te Canta la Justa. Yo lo me metí en cada detalle, ¿no? Pero cuando pierde el Partido Colorado con Valle, era el Te Canto la Justa, tenemos que vender el oro. No podemos votar la reforma de los jubilados. Eso fue el 89. Sí. Y ahí le gana la calle, sin cantar nada.
Pero la percepción de la gente era que...
La calle dice que vota la reforma de los jubilados a regañadientes porque después quiere generar la privatización del sistema de seguridad porque era impagable, ¿está? ¿No? Pero la calle no dice nada. Y tampoco dice lo del oro y termina haciéndolo. Valle cantó la justa y perdió. El Valle de acá es el, digamos, el Valle que no debate. Es decir, hay un tema interesante acá observar porque ha estado... Me gusta la gente, pero no debato con nadie.
La gente, pero no los debates.
Claro. Pero ¿cuál era? A ver, yo es de las primeras campañas que viví, ¿no? Y era el Valle también, que por un lado era el de te Canta la Justa, por más que no era el eslogan de esa campaña. Pero también era el Valle de que hablaba de Irlanda, que se proyectaba como... ¿No? Como con ideas revolucionarias.
Valle siempre fue un tipo, eso yo lo recuerdo de los cursos en el IPA sobre historia del Uruguay, un tipo que se presentó como innovador. Incluso en la elección del 71, donde él ya es candidato a presidente, porque Valle tiene un historial de batallas perdidas electorales increíble, ¿no? Él ya traía como novedad, digo para el 71, en un país en Cristo. Las recetas, ahí sí, digamos, de la Chicago School, los Chicago Boys, sí. ¿No? Como que el neoliberalismo más moderno era la salida para el país. Que no se lo llevaron mucho, digo, sacó un buen porcentaje de votos, pero sí, ganó el coloradismo más tradicional de Pacheco, la Unión Colorada y Ballista, ¿está? Sí, pero Valle siempre se presentaba como con ideas nuevas, con un discurso brillante, pero a su vez descontracturado, pero también... muchas veces generando sensación de cierta imprevisibilidad, ¿no? ¿Qué va a pasar con este tipo si llega a gobernar? Y le pasaba eso que después Sanguinetti siempre parecía operar en... ¿Te acuerdas? Bueno, en el 89 me cortaron un brazo, ¿no? Porque sí. Sanguinetti no lo apoyó directamente contra la calle. Bueno, Valle va a llegar al balotaje, porque viste que le quedaron junto a la
mano.
Valle va a llegar al balotaje. Y va a lograr algo que está... Esto es histórico, digo, más allá de la simbología, ¿no? Pero muchos plantean que el siglo XX empezó en el 904, cuando murió Sarabia, ¿no? Cuando Valle, entre comillas, Don Pepe, mató a Sarabia, ¿no? Valle evita que el Frente Amplio llegue al poder, llevándose todo lo... Digo, todos, siempre hay traslados, después los politólogos los explican eso, ¿no? Pero cuando vos ves el bloque de votos que sale... Porque con el 32% estaban segundos. Nadie esperaba, igual que el Frente Amplio, alcanzara. Como había llegado el 41%, todavía le faltaba muchos votos. Y en aquella época, el Nuevo Espacio, que lo tengo para acá, el Nuevo Espacio había llegado al 4,5%. Es decir, la fórmula había sido Michelini, que estaba fuera del Frente Amplio, Rafael, Michelini, Mieres, que estaban juntos, que incluso, no sé si ustedes se acuerdan, se dividen porque Michelini dice explícitamente que va a apoyar a Tabaré Vázquez en el balotaje y Mieres dice que tiene que haber libertad de acción, ¿no? Y bueno, y ya parecía negociarse el retorno del sector más, entre comillas, como siempre, ¿no?, de izquierda de este Nuevo Espacio, y a partir de ahí gana la interna del Nuevo Espacio, y Michelini se trae al Nuevo Espacio de vuelta para el frente, y se crea el Partido Independiente con los que no se quieren volver ni se quieren ir para los partidos tradicionales, ¿no? Acá hay una historia buenísima. Bueno, pero yo había arrancado con el Partido Colorado porque me parece que es el que cruza todo desde lo poderoso hasta el final casi tristísimo del 2004, ¿no? Cuando en el 2004 no llega al 11%, ¿no? Hay una historia ahí que es interesante. Es la decadencia, que no quiere decir el final, ¿no? Pero la decadencia de un partido, ¿no? Arrancó con el 41, se mantuvo después, logró los artilugios y los acuerdos necesarios para mantenerse en el poder, incluso con la izquierda creciendo y creciendo, pero finalmente la crisis lo golpeó, a Valle lo golpeó, sus viejos candidatos quedaron pasados, trataron de recuperarse, pero bueno, la fórmula terminó siendo, no sé si se acuerdan, Stirling, que tenía buena imagen como ministro del Interior, pese a todo lo que había pasado, pero no tenía carisma para remontar, es decir...
No, ¿no? Y Tabaré, el partido,
nadie quería, Tabaré Viera, pobre, apoyando ahí, sacan un 11%, ni siquiera 10,6%, y es el momento, digamos, coincide. Por eso yo digo, son dos líneas que se cruzan, ¿no? Cuando el Frente llegó al 41, el Partido Colorado se mantuvo, logró la alianza con los blancos y le ganó el balotaje. el frente siguió creciendo, llegó al Tabaré Vázquez, que va a sacar el 51,7 de los votos válidos, que ni presó segunda vuelta, ¿no? Y el Partido Colorado se cayó y quedó en un 10,7, 10,6%, ¿no?
Gabriel,
ese es el, digamos, es una de las puntas. Dale.
Tengo una pregunta para hacerte, porque bueno, no, te metiste más en el dato duro, digamos.
Sí, sí.
Pero antes venías con el tema de la dimensión humana, si se quiere, ¿no? De Valle, etcétera. O sea que con el Sapo estábamos hablando el otro día y surgió una teoría, a ver, quiero que me digas qué te parece, que es que el uruguayo como votante es un ser volátil, y así como en una elección te puede querer un presidente conservador, que proyecte, seguridad, un tipo que puede tener un rumbo fijo del país, y después en las otras elecciones te vota tipo boca floja, imprevisible, carismático, que vos decías de Valle, ¿no? Que es un tipo que por un lado tenía un carisma particular, pero por otro lado la gente se preguntaba qué va a pasar con este tipo en el gobierno.
Sociedad amortiguadora, ¿no?
Está, o sea, bueno,
juega, pero frena.
Es muy vamos a decirlo así, como no solo ocurrente, sino hasta es simpática, ¿no? La teoría. No. Lo que pasa que, mira, yo ahora que me lo que dice, bueno, que le guste, todos los datos de las elecciones están súper accesibles en el banco de datos de la Facultad de Ciencias Sociales, que uno ingresa ahí, pic, y empieza, son 800 planillas de Excel, pero las vas ordenando y vas viendo, tenés todos los datos, ¿no? Yo, ¿sabes lo que percibo, Jorge? Que es cierto, si uno juega un poco a la imagen del candidato, la teoría está buena.
Ajá.
Pero ojo, no perdamos de vista otras cuestiones de lo que es el acto electoral. Y a mí me da la impresión que, claro, esto capaz que tiene que ver con una deformación por enseñar historia, eso que a uno le gusta mirar en el transcurrir, ¿no? El devenir del tiempo, que los cambios electorales en Uruguay son más paulatinos y más graduales, ¿no? Es decir, lo que yo te decía, el Partido Colorado era el partido power. Ojo, a la par de los blancos, pero los blancos empiezan a caer, ahora vamos a hablar de los blancos, ¿no? Pero sí, porque los blancos también tenían el 40, cuando Wilson fue candidato andaban ahí, la peleaban a la par, ¿no? Se mantiene, pero cuando empiezan a caer, caen, ¿no? Es decir, recién se recuperan con Bordaberry, ahí en el, digamos, que trajo a Hugo de León, ¿se acuerdan? Y sí. logran sacar el 17%. Es decir, están en los datos, el Frente Amplio sacó el 18 en el 71. ¿Se dan cuenta cómo se cruzan las líneas? Es increíble, ¿no? Es decir, porque, bueno, se recuperan ahí. Pero hay una parte del electorado que cambia. Yo creo que en el Uruguay, esto es una percepción, no solo, digo, de estudiar estos temas, es decir, hay buena parte electoral que una vez que empieza a votar, sigue votando, lo vamos a ver con los blancos ahora, hay un núcleo duro que es blanco, que no va a dejar de ser blanco, aunque el candidato sea, no digo Liu, no con Liu, pero sí, porque capaz que no saca muchos votos.
La teoría de la heladera.
No digo la heladera, pero el voto, en muy buena parte del electorado, tiene un componente fuertemente identitario, ¿no? Es decir, más allá, digo, esos colorados que votaron a Pacheco, probablemente no todos eran conservadores autoritarios, ¿no? Hay un sector conservador de la sociedad, ¿está? Y cuando vos decís, bueno, los que votaron a Valle, de que más locuaz, todo eso, pero lo votaron, Valle era novedoso al lado de Sanguinetti, todo bien, pero mucho más novedoso hubiera sido que ganara el Frente.
Ganar el Frente.
¿No? ¿Se entiende? Aunque claro, quizás Tabaré Vázquez ya en ese momento tenía otra imagen, pero el Tabaré del 89 tocaba el tambor ahí en las llamadas y era el doctor de la teja, ¿no? Que eso fue muy, muy novedoso también. Pero bueno, es un tema. Después yo tengo algunos otros datos para ver de Juan Clase Media, eso, pero después de la pausa tenemos
bueno,
para seguir con los blancos, el Frente y el Nuevo Espacio.
Ya venimos, te leo un par de mensajes, Gabriel. La historia no la deben contar los que vivieron, no la deben de contar los que la vivieron, punto. La distorsionan con su mirada personal. El papel del Partido Nacional no es así.
¿Cuál papel?
¿En qué punto de la historia se quedó el oyente?
Bueno, que más de pero ninguna historia la vivió nadie en realidad. Porque de alguna manera, es decir, la persona esta que manda el mensaje debe haber vivido todos los años y se va a enterar de cosas que pasaron mientras vivía que no sabía, porque la información siempre es mayor que lo que uno puede vivir, o sea que, y el punto de vista personal siempre va a estar, cuando hablen de Artigas o de Rosas o de Napoleón, no hay que tenerle miedo a eso, al revés, hay que trabajarlo, pero no sé, que yo no hablé del Partido Nacional, salvo tangencialmente, y después, ahora vamos a hablar del Partido Nacional.
Hola, Quidditch, vas a tener que meter pata para superar la audición de la semana pasada, saludos de Florida.
La de educación, bueno, está, pero esa era distinta. Esta es más para jugar con los números, está bien.
Ya venimos.
solo los demócratas liberales, socialistas, marxistas, leninistas, hasta hoy, más que hoy, inexplicable. Ahora, condiciones la clase trabajadora, ¿no? Como no había ni igual. Túnel, sí. Cuando no es así, más tutela evolucional. Ahora, carga en el armado. Maoísta, gramsciano, como se quiera, significado. Inexplicable. Ahora, es una mayoría, controlar los medios, ¿verdad? Sí, cuando no es así, tal, usted, carga,
Pablo nos mandó este remix de Sanguinetti, que es en el debate con Vázquez.
Mirá vos, qué interesante.
Sí, una capa arriba de capa de Julio María.
Fíjese que este fin de semana escribí 4 artículos para diversos medios, sostenidos desde una línea, digamos, revolucionaria.
Ahí está, es Mr. Danger esto, está colgado en Bandcamp. Seguimos, Gabriel.
Bueno, si quieren, vamos al digamos, si bien el otro gran protagonista que cambia, digamos, que cambia el escenario es el Frente Amplio, también tenemos en el centro, me parece a mí como fiel de la balanza y digamos, como parte de esa, yo llamé núcleo duro, corriente dura de la OTE, es decir, Uruguay claramente tiene un partido dominante que es el Partido Colorado durante el siglo XX, que se termina de caer y lo va a suplantar el partido Frente Amplio, ¿no?, en el siglo XXI, pero a su vez siempre tuvo como segundo alternativo contingente.
Unión Cívica.
No, al Partido Nacional, que fue muy parejo, tuvo solo 2 gobiernos en la época de los colegiados, en los 50 finales, 60, pero que también a finales del siglo XX logra meterse y logra participar. Pero entre el Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio, por afuera siempre también hubo algún otro sectorcito que me parece interesante, digo sectorcito con todo respeto, en cuanto al volumen electoral, ¿no? Que en algún momento fue la Unión Cívica, y después creo que la Unión Cívica, yo no he seguido el final, pero si no recuerdo mal, terminó inserta con un candidato que tenía un nombre que no cautivaba mucho, como La Morte, digo el nombre, no lo conozco al señor, pero terminó dentro de Alianza Nacional, ¿no? Pero
sí, diputado,
¿no? Y terminó, digamos, ese espacio de un cuarto partido, porque a partir del 71 la historia reciente de las elecciones es tripartidista, ¿no? Esa es la gran ruptura de la creación del Frente Amplio, pero siempre aparece un cuarto, es decir, la Unión Cívica después fue sustituida de alguna manera o por el Nuevo Espacio o por el PI, ¿no? Entonces, simplemente para recordar...
Después se unió al Partido Nacional.
Totalmente, sí. Pero digo, ese otro partido que no era ni blanco, ni colorado, ni frente, que también, marcaba algunos votos. En algún momento llegó el partido de Taliche, no sé si se acuerdan, el Partido Verde, a sacar 10.000 votos, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo hacemos rapidito, sí. Solo por repasar históricamente y entretenernos un poco, ¿no? Es decir, bueno, la Unión Cívica en el 71 sacó el 0,5% o 9.000 votos, ¿no? Después, a la vuelta de la democracia, saca 45.000 votos, un 2,5%. Tiene mucho que ver acá la negociación del Club Naval. No sé si recuerdan que juega Siganda, que era un personaje muy importante, y que Arino va a ser ministro de Defensa. Es decir, Sanguinetti también, en su articulación para anular a Wilson, básicamente como rival, no como persona, se lo anuló Sanguinetti, que quería que los otros partidos más pequeños tuvieran mayor visibilidad, de forma que los blancos no tuvieran tantos votos. Sí, mira, y acá junto todo un poco, pero porque está bueno. Yo había dicho, en el 71 Partido Colorado 41%, Partido Nacional 40%, 71%. Wilson ahí, el más votado por lejos, Wilson, ¿no? En el 84, Partido Colorado 41% también, 41,2%, Partido Nacional 35%. Pierde votos, no tiene a Wilson, obvio que esto es un golpazo, ¿no? Un manejo de la salida democrática complejo. Pero la Unión Cívica crece 2 puntos, de 0,5 a 2. Y el Frente Amplio crece de 18, que había sacado de 18%, crece a 21, 3 puntos. O sea que a los blancos se le van 5. Digo, esto estoy jugando un poco para decir, básicamente los colorados no perdieron. Los blancos sí bajaron, por no tener a su candidato y porque los otros partidos también, al estar presentes y ser visibles, podían atraer votos católicos, que podían ser blancos o no, votos llamémosle progresistas, centro izquierda, que podían votar dentro del frente o no. ¿Está? Bueno, finalmente la Unión Cívica en el 89 casi no figura, porque ahí, en el 89, donde se da la irrupción de un nuevo partido, nuevo, yo creo que este es el más reciente, la Unión Cívica es un partido viejito, ¿no? Viene de atrás en el tiempo, en la época del viejo Valle también. Es el nuevo espacio, la ruptura de Batalla con el Frente Amplio, porque Batalla quería ser candidato y el estatuto del Frente Amplio establecía que había un solo candidato por elección y que iba a ser Seregni, que lo había elegido el Congreso, y Batalla quería doble candidatura, una cuestión que después es interesante ver que ciertas posturas de Batalla las terminó asumiendo el propio Seregni y Astori contra Tabaré Vázquez también. Las internas de la política son súper interesantes. Bueno, Batalla saca el 10% de los votos. Es una votación excelente, el nuevo espacio va con Quijano, bueno, el economista, el hijo del gran Quijano de Marcha, ¿no? Y marca una cosa interesante, ¿no? Es decir, ese cuarto espacio que, bueno, también proyecta Batalla para después hacer la alianza con Sanguinetti, de la que hablábamos hace un ratito. Bueno, Batalla hace la alianza con Sanguinetti y en las elecciones siguientes no todo el nuevo espacio se va, y ahí el candidato Rafael Michelini, ¿tá? Y en el 94 el nuevo espacio saca el 5% de los votos. Si llega a ser senador, no sé si se acuerdan, Rafael es senador por el nuevo espacio, 104.000 votos mete, ¿no? Después se juntan con Mieres y ahí sacan 97.000, vuelve a ser senador en el 99. Cuando se vuelve al Frente Amplio, el PI solo saca menos del 2%, ¿no? Como que casi todo ese espacio que se separó en el 89, de a poco volvió a retornar. Bueno, y últimamente la última elección del PIB fue también baja, llegó al 2,6, logró tener más diputados, creció un poquito, pero no al nivel, ¿no?, de ese 10% de Hugo Batalla, casi como en el nivel de la Unión Cívica al retorno de la democracia, que, digo, un poco para bromear, y ya que hay tanda y publicidad, al repasar estos números, ¿no? Pero me saltaba el reclame de Juan Clase Media, ¿no? Votó siempre a los partidos tradicionales, después votó al Frente Amplio. En realidad hay un grupo, no digo que los del Nuevo Espacio sean Juan Clase Media y nada de eso, ¿no? Pero sí, hay un grupo de este cuarto sector que siempre votó por fuera.
Sí.
¿No? En realidad, se corrió muchísimo para el Frente, ahí sí, cuando en este 1,8% del PIB, en la elección de 2004. ¿No? Ahí sí, pero no votaba a los partidos tradicionales, ¿eh?
Uh-huh. Bien. Y me hacía la pregunta, ¿no? Ahora tenemos a Unidad Popular como un emergente, más a la izquierda que el Frente Amplio, ¿no? ¿Qué otros ejemplos tuvimos en las últimas
elecciones? Bueno, vos sabés que yo con todo respeto, no los traje marcados porque siempre los números del PT y eso daban 500 votos, 800 votos. Marzo, claro, pero el 26, ¿no?, rompe el anterior, ¿no? Sí. Y yo no los traje marcados, pero no alcanzan para el diputado, ¿no? Están el 0,3, 0,5. También, por ejemplo, el número de votos en blanco es muy bajo. Siempre se habla, es muy bajo, anda en el 2%, 3%, más o menos lo que dan las encuestas ahora, ¿no? 2x3 se asombra, como que no hay la gente termina votando lo que le parece, ¿no? Pero es un tema interesante. Ahora quizá marquen un poquito más. El único partido que no fue ni Unión Cívica ni Nuevo Espacio que marcó votos fuertemente fue el Partido Verde de Taliche, que eso fue en la elección del 94, que sacó, pero tampoco fue una locura, ¿no? Sí, sacó 5.000 votos, 5.500 votos. Bueno. Pero no llegó a tener representación ni nada. Después el Partido Azul de Canesa, ¿no? Ha habido de todo, ¿no? Sacó 2.000 votos, pero bueno, son expresiones.
Salón de partido, sí.
Y bueno, si quieren ahora tenemos, no sé si tenemos tanda, porque blancos y Frente Amplio para
hacer. Tanda, sí,
sí. Son los que rematan en esta.
Te voy con este mensaje. No jorobe, en el país lo hicieron blancos y colorados, al frente que prohibirle presentarse a las elecciones. Uruguay es derecha y ellos no dejan vivir.